Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en su emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que iniciemos con esta emisión informativa vemos el siguiente avance que ya le tenemos preparado para esta tarde?
El próximo domingo 6 de diciembre será la consulta para que la ciudadanía decida si se realiza el Carnaval 2021. Poca producción de camarón de alta mar registran en el segundo viaje de capturas. La pandemia no debe ser justificante para que los patrones no otorguen el aguinaldo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y en los deportes, hoy arranca la guerra civil entre venados y tomateros.
Iniciemos con la información de este día, martes primero de diciembre. Estamos iniciando ya el último mes de este año 2020. Vamos a comenzar con la información, particularmente con un tema que en las últimas semanas ha generado mucha polémica, mucha controversia y sobre todo también hay que decirlo, división de opiniones. Me refiero a la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 2021 y precisamente sobre este tema el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres nos comparte información sobre esto. Anunció la consulta ciudadana para la realización del Carnaval Internacional 2021. Indicó que aún no hay protocolos definidos en caso de que la ciudadanía diga que sí se realice el carnaval. Dijo que el proceso se realizará el próximo domingo 6 de diciembre y que todos serán corresponsables de lo que pueda suceder en el carnaval. ¿Eso qué quiere decir? Pues le está dejando responsabilidad a la ciudadanía, ¿no?, sobre esta decisión. La pregunta a responder es la siguiente: no obstante la pandemia, ¿estás de acuerdo con que se realice la fiesta del Carnaval de Mazatlán 2021? Y los ciudadanos deberán votar un simple sí o bien un no. Las mesas de recepción de la decisión ciudadana estarán instaladas en la Plazuela República. Ponga atención, si usted quiere participar en este ejercicio, será Plazuela República, Colonia Francisco Villa, Flores Magón, Benito Juárez, así como en Villa Unión y El Aval. Para votar será necesario presentar la credencial de elector y solamente votarán las personas que tengan domicilio en Mazatlán. Pero vamos a escuchar a continuación al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para que amplíe esta información.
Hemos intentado hacer protocolos y lo sacamos la mayoría adelante, pero nos atoramos en una sola cosa, en el desfile. Ese día, el año pasado, durante el primer desfile, el más grande, el del domingo, estaban más de 1,000,000 de personas viendo el desfile. Y dices, ¿cómo voy a controlar eso con lo del COVID? Pero finalmente, aunque hay un grave riesgo, he decidido seguir gobernando escuchando al pueblo, cuando le competen al pueblo esas decisiones, como es el caso del carnaval. Y precisamente porque no le encontramos cómo resolver la situación del desfile de carnaval, me comprometí a hacer una consulta ciudadana. Es decir, que no lo decidan las autoridades. Y la vamos a realizar el próximo 6 de diciembre, domingo. Y ahorita les...
Y siguiendo con esa información, a 5 días de que se realice esta tan popular consulta ciudadana, el próximo domingo, como ya se lo informaba, los mazatlecos, las mazatlecas y también los visitantes que arriban al puerto de Mazatlán se han dividido en opiniones. Vamos a ver el siguiente sondeo ciudadano que salió mi compañera Cecilia Barrón a las calles de la ciudad y preguntó, veamos qué es lo que opinan los ciudadanos.
A 5 días de realizarse la consulta ciudadana para decidir si habrá o no Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, mazatlecos y visitantes se dividen en opiniones. Tras darse a conocer por el propio alcalde Luis Guillermo Benítez Torres que sí habrá un ejercicio de elección popular y este se realizará el próximo domingo, el equipo de las noticias salió a las calles para conocer la percepción de la ciudadanía, encontrando que el público joven se pronuncia a favor de la máxima fiesta del pueblo, con todo y pandemia.
Sí, cumpliendo todas las medidas adecuadas porque pues mucha gente se... Pues es un medio de vida, dedicarse a eso. Yo digo que sí, ya estamos hartos de la pandemia.
Yo acabo de llegar, pero igual me gustaría ir a conocerla. Pues sí.
Por mí que hiciera, pues ya. ¿Para qué guardar tanta... Darse cuidando tanto, tomo está el virus ese?
Se supone que la vacuna ya va a salir ahora el 17 de diciembre, entonces, pues para la fecha ya estaríamos relativamente todos vacunados, entonces yo sí estaría a favor.
Si hay vacuna, ¿estarías a favor?
Si estaría la vacuna a tiempo, sí, claro.
Pues yo pienso que sí, pero con debidas precauciones.
En el otro extremo están las voces de mazatlecos y mazatlecas, inclusive de visitantes de mayor edad, que consideran de alto riesgo la realización de un evento de tal magnitud en medio de la emergencia sanitaria.
Pues sí estaría mal, ¿no? Porque se va a contaminar uno más, ¿no? Y aparte que no hay mucho cuidado, mucha gente no obedece y no se pone el cubrebocas y pues hay que tener mucho cuidado. Puede realizarse a lo mejor con una estrategia mucho mejor, evitando ese tipo de situaciones de contagio.
No, pues yo estaría en contra, la verdad. Por con todo esto, pues...
¿Prefiere cuidarse?
Sí, así es.
Pues mire, yo pues, no opino nada porque yo no voy al carnaval. No, yo no.
No baila, en contra de que se realice.
Ajá. ¿Usted votaría en contra entonces en la próxima elección?
Sí, claro, de que se realice el carnaval, sí.
Mientras tanto, el ayuntamiento, a través de la Dirección de Bienestar Social Municipal, ya prepara la logística para la jornada cívica del domingo.
Vamos a instalar las urnas. Vamos a pedir que estén... La credencial del elector trae la dirección. Aparte de eso, trae las seccionales. Las seccionales corresponden a la ciudad de Mazatlán. Los que andamos aquí en Bienestar Social y otras direcciones, identificamos las seccionales. Y cada y decimos, estos van para acá, estos van para acá. Esa es una. Otra.
Por ejemplo.
Andamos ahorita buscando una tinta indeleble que nos permita llevar ese control, el que te quede más cercano. Esto es igual que en el que las elecciones del Instituto Estatal Electoral o del INE.
Trascendió que sería probablemente el lunes cuando se tenga el resultado de dicha consulta, quedando en manos del conteo y el anuncio el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
Y yo le quiero preguntar si usted está a favor o en contra de que se realice el carnaval. Bueno, pues la decisión la va a tomar usted el próximo domingo. Vamos a continuar con más referente a este tema. Octavio Loaiza, quien es integrante del Frente por la Cuarta Transformación, también se pronunció al respecto. Pidió a la ciudadanía que vaya a salir este próximo domingo, tomar una decisión a conciencia, sobre todo siempre priorizando el cuidado de la salud pública.
Seguimos en pie. ¿Carnaval virtual o no al carnaval? ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale esta enfermedad tan, tan cara y tan realmente extraña que ha causado la muerte de muchísima gente? ¿Vamos por un carnaval virtual o no al carnaval? Que lo hagan a conciencia. La decisión le corresponde a la Secretaría de Salud, le corresponde a las autoridades, volvemos a insistir, es un tema de seguridad, es un tema de salud, tenemos que consultar a los médicos, a todas las personas que tienen conocimiento del COVID-19 y a las personas que van a consultar, que digan no al carnaval. No podemos permitir que se lleve el carnaval de la forma tradicional. Un carnaval virtual nos daría la fiesta que todos queremos, la tradición que todos tenemos, pero sería diferente. No expondríamos a la gente, no pondríamos eventos masivos, y lo que se vaya a gastar en el desfile, lo que se vaya a gastar en los eventos masivos, que ese recurso se canalice para las personas que tienen algún paciente o un familiar con esta enfermedad.
Y mire, mientras se organiza todo este tema de la polémica consulta para el próximo domingo, bueno, pues el alcalde, a la par también, Luis Guillermo Benítez Torres, ha comenzado a empacar maletas de nueva cuenta, pero esta vez no se trata de una gira de promoción turística. A su vehículo ya han sido cargados desde varios trajes hasta hieleras, con el fin de llevar lo necesario para el viaje hasta la Ciudad de México de este día miércoles, mañana miércoles, donde, de acuerdo a lo que él mismo reveló recientemente, estaría acudiendo a un encuentro con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. En dicha reunión, el munícipe estará compartiendo opiniones junto a los también aspirantes a la candidatura de la gubernatura para Sinaloa por su partido para el próximo 2021, figurando entre los nombres también el de Rubén Rocha Moya e Imelda Castro. Y precisamente el alcalde Benítez Torres se dice dispuesto a que le descuenten el día de trabajo por el que se va a ausentar. El día de mañana se ausenta de aquí de Mazatlán. Dice que le pueden descontar el día de su nómina. Vamos a escucharlo.
Sí, ya firmé la carta que salgo. Nada más voy a estar fuera el miércoles.
¿Se le va a descontar el día, alcalde, o cómo?
Lo desconozco, los procedimientos yo los desconozco.
Le pregunto porque es un día laboral y por cuestión política.
Pues seguramente sí me lo tienen que descontar.
Y mientras tanto, el Cabildo Mazatleco está esperando que el alcalde les pida la autorización, les rinda un informe sobre este viaje que va a realizar. Escuchemos a continuación al regidor Adalberto Valle.
Hasta este momento, la verdad es que yo no tengo conocimiento de alguna solicitud de permiso para ausentarse. Que se ausente en un día laboral, pues en un momento dado él podrá decir, ¿sabes qué? Sí, me ausenté, solicité o no solicité permiso y en todo grado caso, pues que se me descuente, ¿verdad? La verdad es que yo no creo que no vaya a llegarnos un oficio en el cual se nos informe que el día de mañana no va a estar presente. Al momento, al día de hoy, a esta hora, no, la verdad no me ha llegado, cuando menos a mí. Las circunstancias en ocasiones te obligan a tomar una decisión así de esa manera. Y te repito, yo espero que en el transcurso del día de hoy se nos llegue un oficio y en todo caso, por ser un día laborable, pues que el señor alcalde diga, ok, me ausento y pues que me sea descontado el día.
Con esa información es momento de irnos a la primera pausa comercial, pero antes, como todos los días, le reitero y le recuerdo que ya tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp al número que ahorita le está apareciendo aquí, abajito en su pantalla, 6692-405644. ¿Para qué? Para que se ponga en comunicación con nosotros, nos envíe sus reportes ciudadanos, quejas, con fotografía o bien con algún video y pues con gusto lo estamos compartiendo aquí durante el noticiero. Hacemos el corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Vamos a seguir con la información de las gráficas que diariamente estamos monitoreando con la información que corresponde a las condiciones sanitarias que prevalecen actualmente en nuestro país. La información actualizada con base a los reportes que comparte la Secretaría de Salud Federal. Vamos a ver cómo estamos a nivel nacional. Tenemos un total de 41,866 casos activos, recuperados 823,586. Decesos 105,940 y aquí podemos ver en la gráfica, de acuerdo al semáforo epidemiológico, el color en el que se ubica cada uno de los estados de la República. Esto de acuerdo al número de casos activos. Vemos a Sinaloa que continúa en color amarillo. Y ahora vemos cómo estamos en el estado, aquí en Sinaloa, qué es lo que nos reporta la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias informan que hay un total de 23,981 casos confirmados, pero esto es desde que inició la pandemia por el COVID-19. Sospechosos 1,024, personas fallecidas 3,907. Fallecimientos desafortunadamente y también personas que ya tuvieron COVID-19 y afortunadamente se recuperaron de todas las complicaciones que genera esta enfermedad. Son 19,669 casos. Y ahora vemos de manera ya muy especial, muy particular, cada uno de los municipios. Vamos a monitorear la tabla con la información. Tenemos a Ome con 52 casos, es de los municipios pues que ha manejado la incidencia pues alta. Culiacán de igual forma, 218 casos, Guasave 42, Mazatlán lentamente, pero Mazatlán está incrementando la incidencia. Habíamos estado llegando a 40 y algo de casos, 48 casos como mínimo, y ahorita pues ya estamos en 60 casos activos. No hay que confiarse y hay que seguir respetando cada una de las medidas preventivas. Y por el contrario, pues hay municipios que se han mantenido con la incidencia muy baja, con pocos casos activos, y otros que no registran casos activos. Tal es el caso de Badiraguato, Concordia y Cosalá. Tenemos a Escuinapa y también a el municipio de San Ignacio. Vamos a seguir con información relacionada a temas de salud. Hoy es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Aquí en el estado, las autoridades sanitarias del área, particularmente de la Dirección de Promoción de la Salud, informaron cómo estamos en el estado en cuanto al número de casos activos con VIH. Veamos la información.
Si bien los ojos, oídos y la mayoría de nuestros sentidos están alertas, preocupados y ocupados en responder ante la emergencia sanitaria que ha significado el COVID-19, en Sinaloa existe otra pandemia que ni al paso de las décadas se ha podido erradicar. Aunque la entidad, de acuerdo con estadísticas del sector salud, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida respecto a la media nacional sigue hasta nuestros días siendo todo un reto para las autoridades y en particular para las instituciones de salud públicas. Así lo consideró Cristian Aldo Muñoz Madrid, director de Promoción y Prevención de la Salud Estatal.
Hemos atendido alrededor de 1.433 personas en todo el estado. Actualmente Sinaloa cuenta con 2.900 personas activas en plataforma, con de las cuales 2.490 en tratamiento. Y de la Secretaría de Salud, 1.433 personas que están siendo tratadas con medicamento gratuito y con un seguimiento puntual en cada uno de los capacites. La tasa de mortalidad por SIDA en México es de 4 defunciones por cada 100.000 habitantes. Sinaloa ocupa el lugar número 20 con 1.8 casos respecto al nivel nacional.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, Muñoz Madrid destacó con la importancia de seguir caminando en la prevención, pero también en la erradicación del estigma y de la discriminación en el acceso a los servicios de salud de personas de diversidad sexual.
Un día en el cual realizamos diversas acciones en todo el estado de Sinaloa, en los 4 capacites, en conjunto con todas las instituciones de salud, para lograr la concientización y la sensibilización de las personas. Este año nos tocará reforzar la prevención del estigma y discriminación en el acceso a los servicios de salud de las personas de diversidad diferente. Estamos trabajando arduamente para que podamos seguir llegando a aquellas personas que requieran esta atención especializada en cada uno de nuestros capacites.
El funcionario estatal destacó los esfuerzos que han logrado en conjunto las instituciones de salud para hacer frente a este virus. Sin embargo, sostuvo que aunque ya hay avances en el tratamiento, logrando reducir la tasa de mortalidad y manteniendo lugar 26 a nivel nacional en nuevos casos diagnosticados, es decir, 7.6 casos por cada 100.000 habitantes, aún hay camino por recorrer. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
Vamos a continuar con más. Vamos a informarnos si las condiciones del clima seguirán descendiendo las temperaturas aquí en Mazatlán y en los demás municipios del estado de Sinaloa. Ya le tenemos preparada la cápsula con la información del clima con mi compañera Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde y bueno, comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy el frente frío número 17 ya se estará ubicando sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana. Sin embargo, su masa de aire frío estará provocando todavía que disminuyan las temperaturas en gran parte del país. Y bueno, hoy por la noche se pronostica también la llegada de un nuevo frente frío sobre el norte de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 21 grados, la condición de cielo totalmente despejada, al igual que en La Paz con 25 grados. Ya en el sector de Guadalajara se registran 26 grados con un cielo parcialmente despejado con una pequeña capa de nubosidad, al igual que en Acapulco con 31 grados. Ya para finalizar, Mérida con 24 grados y aquí podemos ver un cielo parcialmente nublado. Para nuestro estado Sinaloa, las temperaturas actuales, las cuales varían entre los 28 y 30 grados. Y bueno, ¿qué nos esperan los próximos días? Comenzando por el puerto de Mazatlán, donde el día de mañana podemos ver un cielo totalmente despejado con temperaturas máximas que van a llegar hasta los 28 grados centígrados y ya para la mínima que se prevé de 15 grados en el puerto de Mazatlán. Y en la capital, Culiacán, actualmente con 29 grados centígrados, un día agradable. Para el día de mañana, la máxima que incrementa hasta llegar a los 30 grados y a la mínima que se prevé de 13 grados centígrados. La condición de cielo totalmente despejada, lo cual se mantiene para el día jueves en la capital. Y en el sector de Guamúchil, actualmente con 30 grados y una condición de cielo totalmente despejada, la máxima que se mantiene para el día de mañana y ya la mínima que se prevé de 11 grados centígrados. Y aquí también podemos ver una semana parcialmente despejada durante el día viernes y los próximos días totalmente despejado en este sector. Más al norte con Guasave, actualmente con 29 grados. Aquí también se mantiene como máxima para el día de mañana. Ya las mínimas de esta semana que se prevén de entre 8 y 11 grados centígrados. Las condiciones de cielo para el día de mañana parcialmente despejadas. Y el jueves totalmente despejado, un día muy soleado en el sector de Guasave. Para finalizar, en Los Mochis, el día de mañana amanecemos con una condición de cielo totalmente despejada, lo cual también se mantiene para el día jueves. Las condiciones máximas para esta semana, que van a variar entre los 22 y 26 grados durante el día de mañana, y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados en el sector del norte en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 32 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 38 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Ese es el reporte del clima. Tengo que continuar dando lectura, compartiendo reportes que nos están haciendo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Están señalando que desde hace un mes están sufriendo por el drenaje colapsado, principalmente por los fuertes olores y fuentes naturales de agua de drenaje. Eso en la calle Segunda Chachalacas, esquina con Río Sanalona, en la colonia Insurgentes. Nos enviaron una gráfica, una fotografía para que se pueda constatar esta situación que están pasando los vecinos de la colonia Insurgentes, donde efectivamente pues vemos el agua acumulada. Y pues ni imaginar el fuerte olor por el que están pasando los vecinos de ese sector. Otro reporte es que tienen fundidas varias lámparas de alumbrado público en la colonia Infonavit del Conchi. Es especial por la calle Capomo. Ya lo han reportado infinidad de veces, así lo dice el reporte. Y hacen caso omiso. Las autoridades han pasado varios altercados y asaltos a los peatones en esa colonia. Colonia Infonavit del Conchi. Y también nos mandaron una foto donde se puede ver ahí el poste. Está la lámpara también, pero pues no está, no está funcionando. Le reitero el número telefónico 669-240-5644. Todavía tiene oportunidad de mandarnos sus quejas ciudadanas. Y con esa información hacemos la pausa. No se despegue, regresamos en breve. Con más información vamos a pasar a la sección de los deportes. Ernesto Vázquez tiene mucha información para este día martes. Ernesto, muy buenas tardes.
Adriana, muy buenas tardes. Estaremos comentando pues de lo que se va a vivir el día de hoy en la Liga Mexicana, también de Mazatlán FC tenemos información y por supuesto a nivel internacional.
Iniciamos con la Liga Mexicana del Pacífico. Hay encuentro hoy entre Venados y Tomateros.
Ay, la guerra civil hoy estará arrancando acá en el puerto.
Adelante con la información.
Vamos a arrancar precisamente nosotros con esta información de lo que se viene en el Estadio Teodoro Mariscal, porque se enfrenta el equipo de los Venados de Mazatlán. Tienen enfrente a su acérrimo rival, ¿no? Los Tomateros de Culiacán. La última vez que se vieron las caras jugando en el Estadio Teodoro Mariscal fue en la final de la temporada pasada, ¿no? Ya lo hicieron esta campaña, ya se vieron las caras, pero fue allá en el estadio de Culiacán. Arranca la segunda serie de la segunda vuelta también, ¿no? Lo importante para Mazatlán viene de perder por barrida ante los Mayos de Navojoa en el Manuel Ciclón Echeverría. Mazatlán estará con pues la oportunidad de vencer al conjunto dirigido por Benjamín Gil, que ellos también vienen de perder serie, pero ante los Charros de Jalisco, 2-1. La novena porteña tendrá como lanzadores abridores, por su parte tendrá para el día de hoy a Matt Gage, después viene Carlos Morales para el miércoles y Edgar Torres para el tercer encuentro. Los actuales campeones de la LMP estarán enviando la serpentina de Aldo Montes, Mali Barreda y Edgar Arredondo. Los Tomateros para esta serie no contarán con su mejor hombre, Sebastián Elizalde, quien sufre de una lesión en su tobillo izquierdo y estará fuera de circulación de 10 a 15 días por parte del Tano, que es líder, ¿no?, en cuadrangulares con 9 y también con 32 carreras remolcadas en lo que va de la campaña. Así están los Venados entonces tratando de ganar su primer partido de la segunda vuelta, arrancando serie ante el equipo de los Tomateros. Semana larga para el equipo de Mazatlán. Se enfrentan toda esta semana ante el equipo de los Tomateros y los Charros de Jalisco en el Teodoro Mariscal. ¿Qué otros partidos arrancan el día de hoy? Aquí se los presento: el equipo de los Algodoneros de Guasave con Adam Quintana enfrentando a los Charros de Jalisco. Tú y yo somos uno mismo, dicen, ¿no? En esta serie sí se llama Charros y Algodoneros. José Ollervides estará lanzando por parte del equipo de Charros. Edgar González por los Sultanes de Monterrey, que enfrentan al equipo de los Cañeros de los Mochis en el Emilio Ibarra Almada. Dallas Martínez con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón ante José Luis Castillo de los Naranjeros de Hermosillo. Los Tomateros Venados, como ya lo adelantamos hace un principio. Y los Mayos de Navojoa con Octavio Acosta lanzando. Estará enfrentando uno de los mejores pitchers que tiene la LMP, en el caso de Javier Solano. Son los duelos que arrancan el día de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico. Muy buenos enfrentamientos, así que hay que estar pendiente, sobre todo cómo le va a ir al equipo de los Venados de Mazatlán. Se anunció por parte de la Liga quiénes fueron los jugadores de la semana en lo que correspondió a la primera serie de la segunda vuelta y la última también referente a lo que ocurre en la LMP. Vamos a ver quiénes fueron.
Una gran semana tuvo el zurdo de los Charros de Jalisco, Orlando Lara, llevándose 2 victorias en el mismo número de salidas para ser nombrado como el pitcher de la semana, siendo la tercera ocasión que un Charro de Jalisco se lleva este nombramiento. Lara lanzó un total de 11.1 entradas frente a los Mayos de Navojoa y Tomateros de Culiacán en el periodo evaluado, permitiendo únicamente 4 hits, una carrera limpia, recetando 13 ponches con una excelente efectividad de .79. El cuarto madero de los Charros de Jalisco, Yafet Amador, tuvo una redonda semana 6 en la Liga Mexicana del Pacífico, lo que le valió para ser nombrado como el jugador de la semana. El nativo de Baja California Sur batió para un impresionante .571 de promedio, 12 hits, 2 cuadrangulares con la marca de la casa e impulsó 13 de las 44 carreras que se hicieron los Charros de Jalisco ante las series disputadas con Mayos y Tomateros de Culiacán. Con la edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP José Manuel Correa.
Ayer hablábamos de que Mazatlán FC ya arrancó pretemporada y hoy anunciaron hasta el momento cuáles son las bajas oficiales para el equipo de Mazatlán. Son 5, y varios de ellos elementos importantes de lo que fueron en la temporada, ¿no? Así están las cosas para el equipo de Mazatlán FC. Miguel Ángel Fraga, el portero, ya no estará más con el equipo de Mazatlán. Gonzalo Jara en la defensa tampoco. Aldo Rocha, el capitán, que estará vistiendo los colores de los rojineros del Atlas. César Huerta, el Chino Huerta, que regresa al equipo de las Chivas, y Jorge el Mago Valdivia, este jugador chileno que prácticamente no vio acción por tema de lesión que tuvo el Mago Valdivia en su estadía. De estos 5 jugadores, ya le decíamos, el tema de Aldo Rocha, que fue presentado como nuevo refuerzo del conjunto de Jalisco, de los rojinegros, mientras que el Chino Huerta pues estará vistiendo los colores del Guadalajara. Por otro lado, Jara estaría llegando a los Cholos de Tijuana, y Valdivia, el chileno, todo indica que pararía en las filas del Colo Colo de Chile. Las esperas, ¿quiénes serían los refuerzos para el equipo de Mazatlán en lo que corresponde el actual torneo del Guardianes 2020, ya el que se viene, ¿no? El torneo de clausura. Vamos a ver la información en el mundo del deporte internacional y también dentro del balompié local.
Lewis Hamilton dio positivo por COVID-19 y el campeón de Fórmula 1 no disputará el Gran Premio de Sakhir el domingo. Así lo anunció este martes tanto su equipo como la Federación Internacional del Automóvil, y también está en duda para el cierre de temporada en Abu Dhabi la próxima semana. Disfruten estas dos últimas carreras, las estoy tomando como si fueran las últimas en mi vida, fue el mensaje que envió Sergio Pérez a los aficionados que lo siguieron ayer por la tarde en una conferencia de prensa que ofreció luego de la frustración que le provocó perder el podio en el Gran Premio de Bahrein. Checo habló de todo, incluyendo de los planes que tiene para el 2021 una vez que concluyan las dos últimas carreras de esta temporada y una vez que se defina si llega a la escudería de Red Bull o si toma un año sabático. Luis Fernando Tena fue presentado ayer con su nuevo equipo, FC Juárez, el cual es su 10º equipo en la Liga MX como director técnico. Sin títulos en torneos cortos desde hace 20 años, el flaco sigue encontrando trabajo en buena medida por aquella histórica medalla de oro en la selección mexicana en Londres 2012. Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, confirmó que Chivas no tendrá afición para el juego de ida en las semifinales ante León, ya que insistió que lo hecho en el Clásico Nacional se trató únicamente de una prueba piloto que servirá para prepararse de cara al 2021.
Bueno, pues ahí está la recomendación por parte de los deportes que se están dando. Yo les quiero contar dónde puedes ir a un lugar para cortarte el pelo y que te consientan tu barba, por supuesto, pues Mr. Barber Shop, la mejor opción ahí en el corazón de la zona dorada. Ahí los puedes encontrar de 10 de la mañana a 8:30 p.m. se encuentran abiertos para que vaya. Agenda tu cita, si puedes llegar también sin ningún problema, pero si quieres agendar tu cita y que te traten como te mereces, Mr. Barber Shop al 193-0343 para que llame y por supuesto pueda agendar su cita. También puede encontrar productos como en el caso de champús o también ceras, ¿no? Para poderte, si eres de pelo rebelde, pues ahí podrás solucionar el problema y que te hagan, por supuesto, la barba como debe de ser. Pues ahí está la recomendación. Terminamos con la información deportiva el día de hoy, martes, Adriana Tirado.
Muchísimas gracias, Ernesto, por todos los temas que nos compartiste, muy variados como siempre, ¿no? Gracias. Fútbol, Liga Mexicana del Pacífico y también por ahí otras disciplinas.
Perfecto.
Muchas gracias, Ernesto. Vámonos a ir nosotros con la pausa comercial. Regresamos en breve. Gracias por seguir con nosotros en las noticias. Seguimos con información relacionada al sector pesquero. Entre 60 y 80 kilogramos por día de producto reportan las embarcaciones camaroneras. Esto en el segundo viaje de capturas.
Solo el 50% del total de la flota camaronera de alta mar salió en busca del segundo viaje de capturas ante la difícil situación económica y la falta de apoyos para el sector. Aunado a esto, los últimos reportes no son alentadores, pues se han obtenido entre 60 y 80 kilos de camarón por día. Así lo informó el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Jesús Omar Lizárraga.
En el segundo viaje que están las embarcaciones de alta mar, pues desafortunadamente han reportado que las capturas han sido relativamente bajas. No se pudo mantener el promedio por más tiempo y desafortunadamente ahorita, en días atrás habían reportado alrededor entre 70 y 80 kilos de capturas en las 24 horas y eso hace pues que sea incosteable la recuperación de los costos de operación, ¿no?
Con el cambio de marea se estima que las capturas puedan mejorar en los próximos días, sin embargo será muy difícil recuperar los niveles indispensables para salvar el viaje, señaló.
Si esta marea trae unas capturas que eleven ese promedio, pues no es seguro pues que se puedan recuperar ese promedio con los días atrás que estuvieron capturando muy poco. Pues todo esto pues se termina al final del viaje. Y pues ahorita pues existe una gran incertidumbre, tanto en los que esperamos las embarcaciones acá en tierra para ver sus capturas, como en ellos mismos que nos plantean, se comunican con nosotros y nos plantean pues que hay capturas relativamente bajas.
Mientras tanto, la mitad de los trabajadores que se quedaron en tierra sin poder salir a otro viaje de capturas buscan alternativas laborales, pues a 2 años de la administración del actual gobierno federal aseguran que siguen a la espera de los apoyos solicitados. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
Ponga mucha atención a la siguiente información que le comparto, porque a más tardar el próximo 20 de diciembre, las empresas o bien los patrones deberán pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Es una prestación que por ley corresponde. Vamos a escuchar a continuación a Martín Morales Acuña, quien es el delegado de la Defensa del Trabajo.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87 de esta legislatura laboral, está previsto que los patrones, tanto personas físicas como personas morales, en este caso las empresas, tienen la obligación de otorgar el pago de aguinaldo hasta el día 20 de diciembre. Por tal motivo, es muy importante aquí que todos los trabajadores estén conscientes que tienen la fecha límite para recibir el pago de aguinaldo, que son por lo menos 15 días de su sueldo íntegro, ¿no? Es una quincena como mínimo, pero esta puede ser hasta el doble o hasta el triple en algunos casos, que te dan 40, 60 días dependiendo qué tan dadivosos fueran los patrones, ¿no? Estamos trabajando todo el mes de diciembre con guardias permanentes para saber la situación particular sobre alguno de los trabajadores que el patrón por ahí haya hecho caso omiso de esta obligación laboral, ¿no?
Y mire, a pesar de la pandemia, la venta de árboles o pinos navideños se mantiene en comparación con el año pasado. Sin embargo, los comerciantes esperan que ahora, precisamente con el pago de los aguinaldos, la venta repunte.
La venta de pinos naturales ha iniciado. Desde hace 2 semanas en distintos puntos de la ciudad se observan surtidos de pinos de diferentes tamaños y precios. Felipe de Jesús Alemán es una de las personas que se dedican a vender estos productos. Informó que la venta ha fluido y a pesar de la pandemia no ha disminuido, ya que muchos mazatlecos gustan de colocarlos desde el mes de noviembre para sentir el espíritu navideño en sus hogares.
Y pues la venta, a comparación del año pasado, sí se han mantenido un poquito iguales. El año pasado sí hubo un poquito más de venta. Pues el que más están llevando es el pino mediano, que son estos que tenemos al lado. Son los que más están llevando. Son los más económicos y son los que huelen. Y el tamaño pues está considerado normal todavía.
Señaló que las ventas tienden a incrementarse cuando los trabajadores reciben su aguinaldo y también en los días previos o posteriores a la Navidad, que es cuando se ponen en oferta. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP, Kenia Fernández.
Y mientras tanto, el área de Oficialía Mayor ha desplegado un operativo especial. ¿Por qué? Porque están detectando la presencia de vendedores foráneos que están arribando a la ciudad y carecen de permiso.
Eso lo está teniendo Comercio precisamente ayer. Les pedimos que hicieran un operativo para checar a todos esos vendedores. Va a continuar, necesitamos, no es en un solo día. Y obviamente vamos a verificar, porque sí nos reportaron que había vendedores foráneos. No deben de tener permiso porque llegaron el fin de semana. Tenemos que ver quiénes son los que renuevan. Permiso nuevo no vamos.
Pausa comercial, continuamos. Las fiestas en zona de playa definitivamente han quedado suspendidas durante esta emergencia sanitaria, así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Mazatlán. Javier Lira González, oficial mayor, reveló que no se estarán otorgando permisos con ese motivo y se sabe que tampoco se están otorgando autorizaciones para ello ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Continuamos. Estamos de vuelta con más información. Mire, sobre la avenida Emilio Barragán, en distintos puntos se han realizado diferentes obras, principalmente por parte de la Jumapam, situación que mantiene inconformes algunos conductores porque señalan que no han estado recogiendo los desechos que se generan a raíz de las obras.
Una serie de obras que han sido concluidas a lo largo de la avenida Emilio Barragán y que prometen mejorar tanto el suministro como el desfogue de aguas potables y residuales respectivamente, han dejado un recuerdo poco agradable para los vecinos de la zona y quienes transitan por ahí. Empezamos por la que colinda con la avenida Alemán, en donde por 8 meses trabajaron para mejorar los drenes pluviales y evitar inundaciones futuras en el centro histórico. La calle ya fue abierta a la circulación, pero no se retiró el escombro, la tierra y los muros de contención en mal estado que brindan una pésima imagen. Más adelante, sobre la misma avenida Emilio Barragán, en los dos carriles hay baches, hoyos, algunos con señalamiento que no han sido reparados. Si sigue sobre la misma calle, en la cuchilla que forman las calles Vicente Guerrero y Potrero del Llano con Emilio Barragán, se ha formado una loma de escombro con tierra y basura que prevalece ahí después de haber culminado la obra. Lo mismo pasa en la esquina con calle Constitución, donde también hay un montón de tierra que tapa casi toda la calle, aun y cuando la obra fue concluida desde hace 2 meses, según personas que habitan en la zona. Así que el llamado es para las autoridades correspondientes para que una vez que concluyan las obras, limpien los escombros y tierra para evitar seguir brindando esta mala imagen del puerto. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
Y miren, en anteriores emisiones ya le hemos presentado el caso de Berenice, una enfermera de aquí de Mazatlán, que dice ser víctima de un fraude porque fue llevada a Estados Unidos a trabajar, a ejercer su profesión. No le pagaron. Aquí el señalamiento que está realizando es Berenice, que ya interpuso la denuncia correspondiente ante las instancias y simplemente la denuncia no avanza.
Tengo un expediente que lo empecé el 22 de enero del 2019 en conciliación y arbitraje. Cuando fui a la fiscalía, me dijeron que lo que la señora hizo, Marisela Bañuelos Rodríguez, se llama fraude. ¿Por qué? Porque ella se enriqueció con mi trabajo de 90 días. Yo lo único que estoy pidiendo son 45 mil pesos y que la señora pues cierre su agencia para que no siga envolviendo ni reclutando a muchachas, porque así como yo somos varias. Nosotros ya lo hicimos laboral y fiscal, el del penal no nos hicieron caso porque la señora no le pueden hacer nada. Nos tienen de 2-3 años a muchas, son 10 casos. Tienen en la carpeta la señora 10 casos.
Agradezco a las personas que se estuvieron contactando con nosotros a través de la línea de WhatsApp durante esta emisión. Comparto los últimos reportes. Dicen que hay una fuga de agua potable. Ya vino la Jumapam a arreglar la fuga, pero no quedó bien, ya que sigue todavía derramándose el vital líquido. Esto es sobre la calle Primera Carvajal con el número 2835 en la colonia Centro. Hacen un llamado a la Jumapam. Y también están reportando 2 lámparas fundidas. Esto en la prolongación Aquiles Cerdán, frente al número 234 en fraccionamiento Playa Sur, particularmente entre Carnaval y también la calle Carrizo. Hemos llegado ya a la parte final del noticiero. Le agradezco mucho porque estuvo acompañándonos aquí durante el noticiero. También agradezco a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, la página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. Nos vemos el día de mañana, miércoles, en punto de las 2. Le deseo que tenga una excelente tarde, también un excelente provecho.